Bueno, pues como comentábamos en el sumario, al principio del programa tenemos aquí a la gente de Nuevo 50, a Santi y Andrés. Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues primera pregunta, muy poco original y obligada. ¿Qué es Nuevo 50 para quien no lo sepa? Y luego también haciendo un poco de historia, pues cómo surge, ¿no? Porque lleváis ya unos cuantos años en esto.
Pues en la actualidad Nuevo 50 serían dos cosas. Un proyecto de contrainformación y un proyecto de alojamiento, bueno, de oferta de servicios de internet, de alojamiento de webs, de correo, esas cosas. En el pasado también fue un proyecto de formación. Pues dábamos muchos cursos sobre software libre, pero eso hace como 3 años y pico cerramos el aula.
Todos pasamos por ahí, por los cursos de Nodo.
Sí. ¿Y cómo surgió? Pues, a ver, esto empieza en 1994, cuando la campaña contra los fastos del 50 aniversario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que lo celebraban aquí en Madrid, hubo una campaña que se llamaba 50 años bastan, formada, no sé, por un montón de colectivos madrileños, bueno, y de fuera también. Y dentro de esa campaña, que había pues muchas cosas, debates, actos, manifestaciones, boicots a los actos oficiales de celebración, una gente que estaba muy en la vanguardia de esto de lo técnico propuso como una especie de artefacto comunicativo, podríamos llamarlo, de la época previa a Internet, que sirviera para difundir por el mundo pues todos los materiales que se produjeran en esos días aquí en Madrid. Y ese fue el primer Nodo 50, que se pensó solo para esos días. Pero luego esa campaña finalizó y alguna gente decidió seguir con ello.
Después de la campaña de 50 años basta, ¿en qué otras cosas estuvo Nodo 50? Estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? Una época
sí,
en que muy poca gente tenía acceso a Internet y que además las conexiones era un poco desesperante lo que tardaba en bajar la página y todo esto. Ahora yo creo que se lo cuentas a la gente joven y te miran como si fueras un marciano, pero era una cosa tremenda conectarse en aquella época.
Sí, esto empezó en el 94 y en el 96 es cuando Nodo 50 da como el salto a Internet. Previamente era una BBS, Bulletin Board Systems, algo así creo que significa, que era como lo anterior digamos, a Internet. Es un ordenador que se comunicaba por teléfono con otros similares para intercambiar información en texto, nada más. En el 96...
Era como un pre-Twitter, ¿no? Las BBS,
sí,
yo creo.
Un poco lejano. Un poco...
muy rudimentario.
Twitter prehistórico. Si volvemos al texto, ¿no?
Sí, siempre al final. El texto siempre vuelve al final.
Y en el 96 se da el salto a Internet, se empieza a alojar algo ya más parecido a lo que vemos hoy en día, o sea, alojar páginas web que desde cualquier lugar del mundo una persona con conexión a Internet podía ver. Y entonces, pues era muy sorprendente. Recuerdo una presentación que hicieron en el 97 o por ahí, 96, la gente que estaba en Nodo 50, yo no estaba en ese momento, en el Mesón Gallego de Malasaña, para explicar qué era Nodo 50. Se llevaron un ordenador, un módem, un monitor, lo pusieron ahí en la barra, lo enchufaron al teléfono público ese para conectarse a Internet y estábamos todos ahí alucinando viendo que en la pantalla aparecían los logos de Lucha Autónoma y más colectivos así, ¿no? Y alguien decía, y eso lo pueden ver desde Japón. Sí, desde Japón lo pueden ver. Entonces me preguntabas que en qué campañas.
Sí, al principio, los primeros pasos así, porque yo creo que Nodo 50 estaba prácticamente en todo, vinculado a la campaña de insumisión, apoyando temas sí, como ocupación, un montón de colectivos de base, ¿no?
Sí, hay como hechos así, ¿no? A lo largo de los años, puntuales, que destacan un poco en la historia del Nodo. Ese no lo viví yo, pero creo que uno de los primeros así sonados fue lo del Monsanto Files o algo así, que era, no recuerdo bien, pero era una publicación que desvelaba todas las comportamientos de la multinacional Monsanto con el tema de los transgénicos, las semillas, todo esto, y que Monsanto consiguió que se censurara.
¿Un pre-Wikileaks?
Aquí claro, bueno... Lo que se hizo fue, en unión con otros proveedores similares de otros países, fue difundir toda esa información que Monsanto no quería que saliera. Esa fue como de las primeras cosas que podemos llamar como una campaña a la que se sumó Nodo 50. Luego hubo más, pues muy sonado fue cuando, iba a decir que pretendían cerrar, pero al final se cerró la página web de la Asociación contra la Tortura, que publicaba informes anuales sobre denuncias por torturas a funcionarios públicos en el Estado español. Y llevaba años publicando esos informes en papel e incluso los enviaba a la propia administraciones públicas, ¿no? O a organismos internacionales de defensa de derechos humanos y tal. Pero llevaba 2 años publicándolos también en Internet. Y ahí, claro, se podían aplicar leyes nuevas que afectaban esa información cuando se difundía por Internet, pero no cuando se difundía en papel, algo que parece un poco extraño, pero
sí,
bueno,
bastante,
tiene que ver
bastante
con
curioso.
La protección de datos, el tratamiento de datos personales. Entonces,
los inicios de la LOPD.
Un funcionario de prisiones que figuraba en esos listados de la Asociación contra la Tortura por error como condenado, pero en realidad había sido absuelto en el juicio, puso una denuncia. Y todo esto fue curioso porque fue a través de la Agencia Española de Protección de Datos, que es un organismo con unas características un poco extrañas porque no es totalmente público, pero tenía potestad para amenazar con unas multas de 20 millones de pesetas, entonces 120.000 euros.
Uf.
Y esto finalmente, o sea, condujo al cierre de esa página. Aunque fue quizás la primera vez que vimos esta solidaridad internacional que ahora se ve mucho con el tema de Wikileaks, ¿no? De los mirrors, las copias de las webs, y la verdad que fue espectacular como en poco tiempo todos esos informes de la Asociación contra la Tortura que querían silenciar estaban replicados por todo el mundo, desde Nueva Zelanda hasta América Latina.
América Latina, muchos nodos de América Latina. Surgían nuevos así proyectos de comunicación alternativa, algunos de contrainformación, no sé, me acuerdo de varios, la APC, Taurus,
el propio director de la Agencia Española de Protección de Datos, que se fue de viaje a Suecia a dar unas conferencias, y en el público hubo gente que le preguntó por este caso, que sería como un pre-anonymous, ¿no? Algo así.
Sí. ¿Cuál es el secreto de la longevidad de 950? Porque es interesante su doble dimensión, por un lado del tema contrainformativo, de comunicación alternativa, etcétera, y luego por otro lado todo el tema de alojamiento de proyectos de las webs de colectivos políticos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay contrainformación y hay webs de contrainformación. Sí que es verdad que hay algunos servidores alternativos, aunque yo creo que cada vez menos, un funcionamiento así poco testimonial. Cuando sale Nodo 50 y empieza su eclosión, empiezan a salir proyectos parecidos, como Pange y todo esto, que han sido de todos ellos. ¿Por qué creéis que a lo mejor no han tenido todo ese peso que al final ha ido cogiendo Nodo con los años? No os cortéis.
No sé, es una pregunta difícil.
Sí, de los que había aquí en el Estado, en, por ejemplo, en el 98, por ahí, que formábamos una especie de coordinación que se llama IPANEX, solo quedamos Pangea, que son de Barcelona, y nosotros. No sé por qué los otros no siguieron. Bueno, en esa época la verdad que los costes eran muy, muy altos, mucho más altos que ahora. Era complicado porque, por ejemplo, nosotros hoy en día no nos dedicamos a dar conexión a Internet, solo los servicios, porque, claro, hoy en día la mayoría de la gente ya consigue la conexión por donde sea, ¿no? Pero en esa época eso no era tan fácil. La gente se conectaba con los módems telefónicos y pagabas tu gasto telefónico al conectarte a Internet, y no existía ni siquiera lo que luego era Infovía Plus, que era un número único que desde cualquier lugar del Estado te costaba como una llamada local, o luego era directamente gratis la llamada. Y entonces todos estos proyectos, que eran Eusnet en Euskadi, Pangea en Cataluña, Sarxaneta en Valencia y No 50 en Madrid, ofrecíamos conexión a Internet y eso tenía unos costes bestiales. O sea, por unas líneas de datos que le contratábamos a Telefónica, de velocidades ridículas.
Muy
y además
a una DSL actual.
Costaba
alrededor de 380.000 pesetas en el año 2000.
Al mes. Fue lo máximo que llegamos a pagar. Entonces, yo creo que algunos de estos proyectos no consiguieron encontrar una forma de financiación estable para sobrevivir.
Y fuera del Estado español, porque también hay proyectos pioneros como RiseUp y cosas así, que eso sí que han aguantado más, ¿no? Por ahí fuera.
Sí, es cierto. Quizás la particularidad del proyecto, o sea, de Nodo 50 en sí, es que estaba, por un lado, constituido por un bloque potente de hombres y mujeres que eran militantes políticos, ¿no? Que no era solamente que participaban en un proyecto de contrainformación o un servidor alternativo de Internet de izquierdas, ¿no? Sino que tenían una militancia que iba más allá de eso y hacía que pusieran muchísima fuerza y muchísima entrega en este nuevo proyecto, ¿no? La idea inicial, me acuerdo que cuando yo ingresé en el nodo, que fue hace ya 11 años, era plantearse la posibilidad en ese momento de construir una herramienta comunicativa de la izquierda y para la izquierda, ¿no? O sea, un medio de contrainformación y también de comunicación que fuera alternativo, ¿no? Realmente a otros tipos de empresas que pudieran, o que de hecho surgen, que hay, que tienen cuota de mercado, que pudieran dar servicios de acceso a Internet y de alojamiento web y correo electrónico, ¿no? Yo creo que esa particularmente fue esa, ¿no? Como ponerse un objetivo muy concreto de dónde se quería llegar, ¿no? Y costó, como cuenta Santi, costó mucho porque eso implicó en sus momentos compartir espacio y además proyecto con una ONG como la que fue Sodepaz, de la cual después pues nos separamos, ¿no? Tuvimos algunas diferencias y constituimos proyectos diferentes, pero había formas de financiación que eran increíbles, ¿no? Para sacar, como dice Santi, el proyecto adelante. No se alcanzaba a cubrir con las cuotas en ese momento, por fines de los 90, principios del 2000, con las cuotas de los usuarios y usuarias, sino que había que hacer otro tipo de cosas como dar cursos de formación o coger trabajos de desarrollo de herramienta web, etcétera, ¿no? Cuando nos separamos de Sodepaz, eso cambia. Me acuerdo que se hizo una campaña por las 1000 altas, o sea, se necesitaban 1000 organizaciones que se dieran de alta para que el proyecto fuera sostenible. Se logró eso y, bueno, fue otro andar, ¿no? Distinto a partir de ahí.
Con la longevidad que tiene el proyecto, ¿vosotros percibís que hay un cambio en los tipos de colectivos que al principio sí que requerían de nuevo 50 para alojar sus webs a lo que los puede hacer ahora o no? ¿Son más o menos de las mismas características?
Son más o menos de las mismas características, pero quizás sí ha cambiado su forma, o sea, o sus necesidades o por qué nos buscan a Nodo 50, ¿no? Hace 10 años nadie sabe, o sea, los conocimientos eran mucho más bajos de cómo manejarse en Internet, cómo entrar en eso, y además no existían toda la cantidad de servicios gratuitos fáciles que existen hoy en día, comerciales, ¿no? Pero gratuitos, de multinacionales, vamos. Entonces era mucho más difícil entrar, y ahí nosotros jugábamos un papel de asesoramiento, de apoyo, de ayudas. En esa época es que íbamos a las casas de la gente o a las sedes de los grupos a ponerle el módem, a configurárselo, a configurarle el correo y esas cosas. Hoy en día cualquiera con mínimos conocimientos se monta algo en Facebook o algún servicio de estos de las multinacionales, aunque los riesgos siguen siendo los mismos que en aquella época, que, bueno, había menos servicios, pero bueno, ya existía a lo mejor GeoCities para alojamiento web gratuito, ¿no? Que son que a la mínima te cierran lo que hayas montado, a la mínima que haya 4 quejas...
Como pasa ahora mismo con Blogger o en YouTube,
sí,
¿no?
Sí, Blogger, Blogspot, cualquiera de estos sitios, YouTube. Eso sigue pasando.
Sí, no, perdona, que te he interrumpido. No.
Quizás hoy en día, a lo mejor alojamos también organizaciones mucho más grandes. O sea, las más grandes son mucho más grandes de lo que nos podíamos imaginar en aquellos años. O sea, o organizaciones que tienen muchísimas direcciones de correo electrónico, por ejemplo, y mueven muchísimos miles de mensajes al día, una sola organización, o organizaciones que tienen páginas web con decenas de miles de visitas al día.
Dos hitos, ¿no?, a nivel organizativo dentro de Nodo 50, ¿no? Es efectivamente cuando el proyecto se independiza y sale de Sodepaz, y otro fue cuando la gente de Sin Dominio sale de Nodo 50, que en una de sus argumentaciones era con el tema de que la lentitud en adoptar software libre, ¿no?, desde Nodo, si no recuerdo mal. Ahora yo creo que es evidente que Nodo 50 sí que tiene una apuesta total, tanto por el software libre como el copyleft, etcétera. ¿Cómo veis a las organizaciones respecto al tema del copyleft y el software libre? ¿Están más familiarizados? ¿Al final la cosa ha calado? ¿Valieron para algo todos esos cursos de Linux que se dieron y esas cosas? ¿O no tanto como cabía esperar hace unos años?
Pues creo que sí. Creo que las organizaciones, por lo menos estamos hablando de, no todo del Estado español, pero de base que se conocen aquí en Madrid, organizaciones que pueden ser colectivos de barrio, que trabajan a nivel territorial, o agrupaciones, organizaciones feministas, etcétera, en su gran mayoría utilizan herramientas basadas en software libre. Y muchas de esas organizaciones, no digo todas, pero un porcentaje que es importante, han pasado por los cursos de Aula 50. o sea, donde dábamos los cursos de formación desde el nodo basado en software libre, ¿no? Creo que esto sí realmente fue positivo y, en definitiva, si queremos hacer una comparación con lo que planteabas, David, respecto a las diferencias que hubo con Cientominio, cuando ellos plantearon que se iban al nodo, bueno, uno de los puntos, no el único, porque había un retraso, ¿no?, en posicionarse pues a favor y políticamente, además, en usar software libre. Creo que eso, mi idea muy inteligente también de Gustavo Roig, antiguo miembro del grupo, fue de potenciar y generar un espacio para las organizaciones sociales y colectivos en general, a tener un contacto más directo, ¿no?, con el software libre, a tener formación con el software libre, y creo que dio sus frutos, ¿no? No sé, Santi.
Sí, yo creo que hoy en día la mayoría de los colectivos son conscientes de las ventajas, aunque sea una cosa utilitarista, ¿no?, pero de las ventajas que les reportaría utilizar el software libre. Pero claro, al final hablamos de personas. Detrás de los colectivos hay personas. Y yo sí todavía veo mucho, porque me encargo muchas veces de la asistencia técnica por teléfono de la gente,
¿no? Esa tarea tan edificante, ¿no?, el helpdesk.
El miedo a dar el salto, a dejar de usar el Windows, porque igual que le pasó a Nodo 50, que primero montó sus servidores con Windows, pues la mayoría de la gente se ha acercado a la informática primero con Windows. Y claro, dar el salto pues a veces da miedo. A veces incluso casi nos piden disculpas por no usar software libre, y eso, la verdad que, no sé, me da pena que nos vean igual como unos talibanes, porque es todo lo contrario. Yo a veces le he tenido que decir a gente que llamaba, mira, lo que importa es lo que decís en vuestra página web, ¿no? Si habéis hecho la página web con software libre o con software propietario. O sea, pongamos un poco los pies en la tierra, ¿no?
Vosotros, como un proyecto tan tan longevo, ¿no?, y ya digo que estaba antes incluso de la explosión de internet, del email y todo esto, ¿cómo veis el tema de las redes sociales? Porque yo por lo menos, que también siempre he sido así bastante, no sé cómo decirlo, como dice Gorsado, ciberfetichista, ¿no? Yo me acuerdo con gente de izquierda así más bien clásica, gente bastante mayor que yo, las discusiones que teníamos sobre el uso de internet, que al principio no lo veían, no lo entendían, y poco a poco pues al final pues sí hay que tener email, ¿no? Otra cosa ya son caricaturas como el click activismo, o gente que su única actividad política sea reenviar emails. Bueno, pues sí, eso pasa, ¿no? Pero también hay gente que sin reenviar emails puede tener una actividad política igual de irrelevante. Pero sí que noto que yo a lo mejor no estoy en redes sociales por un tema generacional. Aparte político, ¿no?, que lo puedo argumentar muy bien y tal, pero yo creo que es una cosa más bien vivencial. ¿Pensáis que a lo mejor que se puede hacer activismo, hacktivismo a través de toda esta locura que es de las redes sociales, que hay millones y millones de personas? ¿Veis que no es posible? ¿Cómo lo veis? Porque ahí sí que yo me veo un poco abuelo cebolleta totalmente.
Sí, he de reconocer que no estamos muy en la vanguardia a veces de esos cambios que se están dando en internet constantemente.
Sí.
Y los colectivos, la mayoría de los colectivos, sí, de la izquierda.
Si tienes Facebook, es el momento de confesarlo públicamente.
No.
Vamos a tener una exclusiva, pero no ha sido posible.
Por decir una cosa, bueno, vuelvo un poquito para atrás, al año 2002, creo que fue, que presentamos un informe que se llamaba Vigilando al Vigilante, ¿no?, que era toda una investigación que hicimos sobre la vigilancia a la que nos sometía la policía. En ese momento tocaba la presidencia española de la Unión Europea, el gobierno del PP, Rajoy, ministro del Interior, anunciando que los violentos se organizaban en internet y que les estaban vigilando. Y bueno, hicimos un informe donde, o sea, descubrimos que tenían, o lo que pudimos ver, a lo mejor había más cosas que no detectamos, pero que había como un equipo de unos 8 funcionarios policiales, tres turnos diarios de trabajo de 8 más 8 más 8, navegando, recorriendo todas las páginas y analizando toda la información. O sea, un esfuerzo bastante grande, ¿no? Y entonces, bueno, vimos qué cosas buscaban. ¿Por qué saco este tema ahora? Porque yo veo yo lo veo así, me parece que hay casi como un exhibicionismo político en Facebook y en redes así, donde la gente alegremente va desvelando su ideología política en una especie de competición por disputar esos espacios con la derecha, que, bueno, puede ser algo que a lo mejor hay que hacer o debatir si hay que hacerlo. Y entonces creo que si no lo está haciendo ya el PSOE cuando el PP gane las elecciones y las gana, ya no va a poner a 24 policías a navegar por Nodo 50, sino que se van a poner a analizar todas las relaciones de Facebook de quién es amigo de quién y quién pone que le gusta la página de tal colectivo, y se van a hacer un mapa estupendo de los militantes de la izquierda de este país. Entonces, por ejemplo, eso es un riesgo que veo yo.
Sí, porque además es una cosa muy, muy, muy extendida, ¿no? O sea, yo creo que somos, me incluyo, excepción, las personas que tenemos una actividad política, no sé si buena, mala, regular, relevante, irrelevante, pero que es, todo el mundo está en Facebook. O sea, el poder de succión que ha tenido esas herramientas y las redes sociales, yo creo que es bestial, porque otra cosa es Twitter, ¿no? En Twitter también te pueden trazar relaciones, pero en definitiva es texto, pero aquí la gente pone fotos, viajes, etcétera. No lo sé, o sea, que estáis un poco como yo, también veis con preocupación, ¿no?, todo el auge de esto de las redes sociales. Estamos un poco así ya desfasados. O...
No, no sé si...
Por desvelarme como más dinosaurio todavía, diría que, por ejemplo, las reformas laborales, a la derecha católica o las guerras imperialistas, hay que pararlas en la calle, no en Internet. Claro, esto se nos puede aplicar el mismo cuento a los que alojamos páginas web, ¿no? Pero... Okay. Da la impresión como que hay eso, un volcarse a cibermilitar, y yo no sé si luego eso tiene un reflejo también en militares.
Sí. Se corre un río de tinto con sobre las supuestas Twitter revoluciones, ¿no? Que es algo absolutamente falaz. ¿Querías comentar algo al respecto?
Sí, nada, en introducirme en la reflexión colectiva.
¿Tú tienes Facebook?
No, Facebook no. Pero me gustan las redes sociales, estoy en este tipo, están surgiendo... N-1, que entrevistó Comunes en su temporada anterior, a gente que está allí. Ahora he conocido Diáspora, que está como todavía en fase previa a beta. Redes sociales que pretenden ser libres, más seguras, con otra filosofía detrás. No sé, os iba a preguntar antes de que sacaseis el tema, estaba pensándolo eso, si pensáis ir en esa línea en algún momento, si lo contempláis. Y también respecto a esto de la seguridad, es cierto, ese exhibicionismo político y esos riesgos, pero bueno, no sé, yo opino que, por supuesto, las revoluciones no se inician en Twitter ni las guerras se paran en Internet, pero bueno, no sé, para difundir, publicitar, dar a conocer, coger buenas ideas, puede estar bien. Si no, llevado al extremo de la seguridad, pues tendríamos que volver a coordinarnos a través del correo postal, a lo mejor, para hacer una concentración en todo el Estado español, por ejemplo, para contra la Iglesia Católica y su machismo, intentar coordinar en poco tiempo una concentración a la misma hora en varias ciudades. Bueno, pues no se me ocurre a día de hoy otra manera eficaz.
Es que comparto algunos puntos de vista, pero este tema que plantearon, ¿no?, es bastante contradictorio en muchos aspectos, ¿no? Santi dice que quizás él sea un dinosaurio. Yo no creo que sea así. Me parece que igual es un tema complejo y a la vez rico, ¿no? Está claro que yo comparto la posición también de Santi, de hecho creo que la hemos discutido alguna vez con David, a ti te he conocido hoy, no he tenido el gusto de poderlo hablar, pero es muy cierto que la militancia, o la ciber, lo que se llama cibermilitancia, necesita pues también tener un compromiso concreto con la calle, ¿no? Concreto, de activismo a nivel territorial, a nivel barrial, etcétera. Pero no es menos cierto que también se han dado algunos fenómenos muy curiosos. Yo este fin de semana pasado estuve en Lisboa, en Portugal, con un grupo de gente que organizó a través de Facebook dos manifestaciones contra la precariedad laboral. Y claro, en la primera manifestación juntaron 200.000 personas y la segunda juntaron 400.000. A esto se me puede aclarar de que es cierto que eso salió así, pero que fue muy espontáneo, que no hay una ideología perfectamente definida, digamos, en los parámetros de que esa gente se convocó específicamente por estar contra, entre comillas, la reforma laboral o contra la precariedad laboral, etcétera. Pero sí se pueden dar también estos fenómenos también curiosos, ¿no? De que haya un sector que realmente utilice estas herramientas como un pasatiempo, y otros que le encuentren una dinámica y una potencialidad que pueda ser diferente, ¿no? Pero lo que está claro, y a lo que quiero llegar, al punto que quería llegar, es que tiene que haber una correlación, ¿no? Tiene que haber una correlación de si haces algo en Internet, también se tiene que hacer fuera de Internet, en la calle, ¿no? Militar fuera, ¿no? Con el resto de la sociedad. Si no, no tiene sentido.
Pues se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntaros, ¿cómo valoráis todas las campañas estas activistas que han impulsado y que han tenido muy poco reflejo en la calle? Pues por ejemplo con el tema de la ley SINDE, ¿no? De hecho, por ejemplo, había convocatorias de gente que no es exactamente lo mismo, pero bueno, que ha surgido recientemente, que son la gente de Anonymous, que también se habían en grupos en el Estado español. Yo creo, por ejemplo, creo que fue en Baleares, que convocaron a Anonymous y solamente apareció la prensa, ¿no? Y otras veces que, bueno, sí que había casi más prensa que gente con las caretas de Vendetta. Estas dinámicas, ¿cómo las valoráis? ¿Les falta madurar un poco? ¿Es todo un tema más bien puramente mediático? ¿Cómo creéis que puede evolucionar todo esto?
Es que, no sé, el poder de convocatoria da igual que, o sea, que uses una red social, internet o carteles, es un reflejo de lo que le interese a la gente el tema, ¿no? Si salieron 200.000 jóvenes ahí en Portugal, pues debe ser porque los jóvenes están puteados en Portugal. Y da igual que les hubiera llegado por Facebook.
Y que aquí les da igual, ¿no? Que están muteados.
Claro, son
las que llegamos, por desgracia.
Son temas que son muy minoritarios, aunque sean justos, pero que son muy minoritarios, no sé.
Sí, a mí se me ocurre, te cambio un poco la pregunta o le matizo con otros puntos. Me acuerdo, vos planteas lo de la ley SINDE y que hubo muy poca movilización, pero también me acuerdo, independientemente de que hubo un momento bastante interesante en algunas convocatorias del 29S en la huelga general, creo yo que en base a lo que era el tema de la huelga general, cuáles eran los motivos por los que se hacía esta huelga, independientemente de que fuera convocada por los sindicatos, ¿no?, mayoritarios y además entregados a las políticas del gobierno, evidentemente, creo que ahí sí se notó que faltaba que hubiera más movilización social, ¿no? Y que hubiera más empuje por parte de trabajadores y trabajadoras. Entonces, es como esta pregunta es como media compleja, ¿no? ¿Cómo hacer que en realidad la gente milite en Internet, pero también milite fuera de Internet, ¿no? No sé. Lo dejo para la reflexión.
Bueno, pues esto ha sido el Comunes de hoy. Estamos ya casi fuera de tiempo. Además, los amigos de Planeta Beta no están apagando la luz. No sé si os quieren mandar algún tipo de señal extraña. A lo mejor se la apagamos a ellos también cuando salgamos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Gael? Y de paso les dejamos encerrados. Bueno, esto ha sido el Comunes de hoy. Nodo 50, muchísimas gracias, Santi y Andrés, por haber venido aquí.
Por nada.
Y nada, os dejamos con uno de los temas que nos había dejado preparado Salvador, He Robust, y nos vemos el jueves que viene.